square up a New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? He preguntado y me habéis...
Buenos días, Roberto Pablo.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Como persona estás bien?
Sí, como persona, sí.
¿Como periodista también?
Como ser humano.
¿Como ser humano también?
Sí. ¿Y Mónica Bellucci, qué tal?
Es una Bellucci, Mónica.
Eso es un piropo, ¿eh?
Es nuestra Bellucci. Si no paramos de decirte piropos, Mónica, buenos días.
Hoy que se está multiplicando, además.
Sí. Hoy está de mujer orquesta.
Estoy
ha pasado del fin de semana de mujer coral a mujer orquesta. Ahora
tremenda.
Totalmente.
Y encima constipada. Que sí. Nosotros constipados estaríamos ya aquí con la bombona de oxígeno.
La cama.
Y ahí
y
quejando. Sí. Sí, lo
sí,
típico.
Sí. En fin, Mónica es
pues
así.
Pues dale, venga. Más
todo
cositas.
Terreno y es una mujer de hierro. Es como Margaret Thatcher, es la dama de hierro.
Bueno, entre hierro y hierro. Bueno, vamos a hablar de croquetas. De vuestras croquetas. A ver, nos han los mensajes que por lo menos nos han quedado en el tintero por contar. Azucena Valdés dice: qué casualidad, he cenado unas croquetitas.
Hombre.
Debo de tenerlas ya en los pies porque mi cena ha sido a las 8:30 de la tarde.
Sí, pues, deben de haber pasado ya por parte del cuerpo.
Bastante, dice. ¿Y cómo me gustan las croquetas? Pues de jamón y de pollo. Y de, bueno, mientras estén tragables de lo que sea.
Vale.
José Fernando García dice: no son puramente croquetas, pero en Valencia son muy típicas y muy ricas. Les mandoguilles de abadejo.
Ya supongo. ¿Qué es?
Sí, lleva un relleno de patata cocida y triturada, bacalao, huevo y perejil.
Bueno,
dice que se hace un rebozado y se fríen. Es una técnica parecida,
les
pero
mandoguilles
sin salsa
de
bechamel. Les mandoguilles de abadejo.
Pues a ver si nos mando guilles unas cuantas para que las probemos.
Esto me suena más así, o sea, más que croqueta, la típica bola esta así de patata.
Sí, porque ha dicho que no llevan bechamel.
No, pero está bien apuntado.
Sí. Dice que son muy
típicas. Aceptamos les mando guilles como animal de compañía.
Venga, como croquetas.
Las toman en Pascua y en los poblados marineros, parece ser.
Muy bien.
Yago Tamargo dice: rellenas de cabrales, como no,
siendo
de Asturias. Rellenas de paté de oca, de setas, dice que incluso él, antes de untarlas en el aceite al freírlas, dice que se las come crudas y están buenísimas.
Yo he comido muchas veces también croquetas crudas, ¿eh?
Sí.
Jo.
Buenísimas, ¿no?
Las de mamá.
El tema es que la bechamel sola.
¿Habéis probado unas croquetas de rabo? ¿De rabo de toro?
No.
No, la verdad es que no.
¿No?
He probado de lo que hicimos el otro día con Pepe.
Nuestro oyente Keren Vidal, que están buenísimas.
¿Eh? Sí. Yo he probado de las del otro día cuando hicimos ropa vieja con Pepe Oneto.
Sí.
Croquetas de ropa vieja. Y una exquisite.
Y leo, bueno, el último que leo ahora, Alex Sogues, que este es como yo. Las croquetas que salen de las sobras del puchero, como esas, ningunas.
Tiene toda la razón del mundo.
Que son las más buenas, las de las sobras.
La croqueta al final recoge un poco eso, ¿no? Le recoge un poco lo...
La sobra.
La sobra del día anterior, darle otra forma, otra presentación. Que los niños no te digan como me dijeron ayer: patatas con carne, pero si ayer cenamos patatas con carne también. Y les digo yo, pues hoy también. Y además, como es un guiso, con un día después, pues cogen más cuerpo y cogen mejor sabor.
Claro, y no le está mintiendo.
Y no le estoy mintiendo y se las comieron.
Muy bien.
Pues ya está.
¿Qué les enseñas?
Cinco y nueve minutos, las 4:09 en las Islas Canarias. Vamos a ver si hay un poquito de alivio. Pepe Oneto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, que haya alivio. Buenos días, Lartao.
Buenos días, Pepe, que haya alivio.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Pues aquí estamos ya, qué alegría, ¿eh? Ya por fin.
¿Cuáles son tus croquetas preferidas? A ver.
Ah, mira, por cierto, se han comentado muchos tipos de croquetas, muy inteligentes nuestros oyentes, sí señor. Sugerencia muy, muy importante que me ha dado para algún día hacerla. Pero lo que no ha dicho nadie es una croqueta dulce.
Ah, dulce.
Sí, señor. Y concretamente, como tú dijiste, con buen criterio, Lartao.
Casi como si fueran unos buñuelos, ¿o qué?
No. Te explico ahora muy rápidamente.
El chef.
Como tú como dijo Lartao, que está muy acertado, las croquetas no son ni más ni menos que una técnica de aprovechamiento de los elementos que te han sembrado, ¿no?
Sí.
En parte. Pues yo hago unas croquetas de arroz con leche.
¡Ay, qué rico! ¿Qué me estás contando?
Claro, pues, oye, una cosa. ¿Podemos hacerlas el viernes?
Efectivamente, ¿por qué no?
Apúntatelas, vamos a hacer el viernes, porque es que me acabas, vamos, de hacer feliz. Me encantan las croquetas, me encanta el arroz con leche y me encanta verle feliz a Mónica, que le encanta el arroz con leche, pues ya está. Es que
pues yo te digo, muy sencillito el plato, además, para no defraudar a nuestra gente, el hartado, Roberto, además del postre correspondiente navideño que vamos a hacer. O sea, que vamos a hacer viernes 2x1, por aquello que estemos en Navidad, ¿eh?
¡Ole, ole, ole! Que ya es viernes casi.
Bueno, Pepe Neto, ¿estás bien, no?
Estoy de maravilla, estoy fantástico. Me he tenido un fin de semana muy bonito.
¿Has tenido algún pesebrazo de estos tuyos de fin de semana o no?
Sí, sí, bueno, la famosa comida de confraternidad de Navidad de los comerciantes de San Fernando, de Acosafe.
Hombre.
Y ahí fue una velada encantadora, pero fue otro evento también muy importante que estuve. Y esto te lo cuento porque viene a colación con el plato que vamos a hacer hoy, ¿no?
Sí.
Porque estuve el domingo con mi querido y buen amigo Paco Herrera, que es el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, la pedanía de Conil de la Frontera, de El Colorado. El Colorado es una pedanía que está situada allí.
¿Tú sabes quién es de Conil de la Frontera?
En Conil de la Frontera, efectivamente.
¿Sabes quién es de Conil de la Frontera?
A ver.
Nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Beatriz Mesa, efectivamente, sí. Yo no sabía que era de Conil, sabía que era de la comarca de la Janda. Pues nada, este buen hombre, Paco Herrera, que es una persona muy querida y que desde que tomó posesión como párroco de esta parroquia, ¿no? Bueno, cada vez son más los feligreses que se están sumando, ¿no? Y nos llevó a comer a una casita que tiene en Paterna de Rivera, que es un pueblo también de esta comarca, y es un día de maravilla, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y esto qué viene, Pepe Neto? Primero, porque te estoy respondiendo lo que hizo este fin de semana.
Claro.
Y segundo, porque entre las diferentes especialidades que nos dio a degustar en su casa, nos ofreció un cordero a la miel que estaba espectacular, ¿no?
¡Olé! ¡Qué bueno!
¡Olé, olé!
Entonces yo, tanto a Paco como a los demás matrimonios con los que nos juntamos para comer allí en casa de Paco Herrera, le dije, ¡qué pedazo de cordero, guillo! No vea cómo está esto. Claro. Digo, este cordero seguro que va a caer para mi gente de COPE. Y aquí está.
Pues ya está. ¿Eh? ¿Qué ponemos entonces hoy para comer?
Esas piernas de cordero a la miel con unas papitas a los pobres, el atado, Roberto.
Bueno. Pues venga, empezamos.
Bueno, es muy sencillito el plato, pero sin embargo es sorprendente y el sabor realmente estupendo. Bueno, además, también con esto es otra propuesta para una de las comidas navideñas.
Sí.
Vamos a coger la pierna de cordero. Y no piense que la vamos a hacer entera, no, la vamos a trocear, ¿no? La vamos a trocear y ahora vamos a hacer una mezcla con sal y pimienta negra molida. Y con este preparado, pues vamos a salpimentar todos los trocitos de esos trozos gruesos de la pierna de cordero que ya hemos partido, ¿no? Ahora vamos a coger un cuenco, aquí vamos a poner un buen chorro de, una buena cantidad de vino, medio vaso de vino aproximadamente. Le vamos a echar un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ole, sí señor, exactamente, ahí está. Le vamos a poner...
Roberto se ha dado mus esta vez.
¿Sí, Roberto?
Estoy mirando las portadas.
Ay, Roberto, no me diga eso, ¿no? No, después cara.
Ya le despabilo. Deja el bolígrafo ahí. Deja el bolígrafo.
Si no, luego meto la pata.
Deja el bolígrafo. Sigue, bueno. Pepe, que te está tomando el pelo.
Más vale que no mete la nariz, porque eso se queda sin sabor todo. Bueno, pues entonces le vamos a poner a ese preparado. Yo sé que me va a responder.
Nada,
prepárate, Pepe Neto.
No es rencoroso ni nada, el pobre.
No, yo, bueno, además, sobre la realidad no me gusta, ¿sabes?
Discutir.
Bueno, vamos a incorporarle a esa mezcla de aceite y vino que hemos preparado. Le vamos a poner un puñado de ajo muy picadito, un puñado de perejil también picadito, un poco de romero, así deshojado, como es lógico. Mezclamos bien todo el contenido y con este preparado vamos a rociar todo y cada uno de los trozos de cordero que ya habremos dispuesto en una placa o fuente resistente al horno. Uh-huh. Mientras que hemos estado haciendo esta operación, lo hemos estado precalentando a una temperatura de 180 grados. Vale. Lo metemos aquí, vamos a esperar que se cocine por espacio de 15 minutos. Pasado este tiempo, vamos a sacarlo. Lo rociamos otra vez con ese preparado que hicimos al principio, pero en sentido contrario, dándole la vuelta a los trozos, ¿no? Otros 15 o 20 minutillos y lo sacamos. Y ahora vamos a preparar ya una de las cosas más importantes, lo que es la salsa de la miel. ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillito. Un cuenquecito, le incorporamos una buena cantidad de miel, un poco de vinagre balsámico, le da un sabor realmente exquisito, y un buen chorro de Pedro Jiménez, vino dulce. Removemos bien toda la mezcla, evidentemente la miel más cantidad que esto, que de los demás ingredientes, ¿no?
Sí.
Y con este preparado, en vez de rociarlo con la mezcla que hicimos anterior, con el vino y demás, vamos a rociarlo ya con la miel, ¿no? Vamos a dejarlo que se termine de cocinar unos 15 minutillos más. Pasado este tiempo ya habremos conseguido ese puntito así doradito, bonito, crujiente que tiene el cordero. Uh-huh. Y ahora vamos a disponernos a preparar, pues, las papitas, ¿eh? Las papitas que va a ser la guarnición con la que vamos a acompañar el cordero, ¿eh? Las papas a lo pobre, que es muy rico.
Sí, señor.
Es verdad, para romper con la monotonía de que siempre se pone el cordero con papas a papas panadera, ¿eh? No, en este caso papas a lo pobre. Vamos a coger unas patatas, las vamos a pelar, la vamos a lavar, la vamos a cortar a rodajas, todo lo que dé la patata, teniendo en cuenta que sea una patata moderada, ¿no? Porque hay papas que son como la cabeza de alguno que yo me sé.
Sí, como la
que
mía,
hace
sí,
los informativos por 11, ¿eh? Sí. No veas, la cabeza que tiene musazo, ¿eh?
Qué mal.
No digo más nada. Bueno, y vamos a ponerla ya en una fuente resistente al horno, le ponemos un puñado de cebolla cortada así a tiras largas y gruesas, unos ajitos, unos pimientos, unos tomates, su buen chorro de aceite, su buen chorro de vino, aunque sea de Chiclana, su sal correspondiente, lo he dicho de hierro para que no me riñáis, ¿eh?
Sí. Vale.
Lo de Chiclana. Lo vamos a remover todo el conjunto. Ay, mi Belén. Belén, ay, un besito, guapa, ¿eh?
Gracias.
Ah, lo llevamos al horno cuando transcurra aproximadamente una hora, hora y cuarto, a 180 grados, al horno que esté encendido, ¿eh? Si no está encendido, es muy difícil que te ponga a tirar las papas. Lo sacamos y con esta guarnición base con la que vamos a acompañar esa pierna de cordero a la mía, y voy a hacer una fotografía y voy a ponerla en mi blog, en el blog de la cadena COPE de gastronomía,
sí,
saboreando, para que vean ustedes más o menos, para que se hagan una idea de cómo es el resultado. Si tienen alguna duda, pues no saben, no, aquí me tienen a vuestra disposición, @pepioneto, que soy vuestro cocinero de cabecera, querida, pues, amiga,
bueno,
y amigo,
bueno,
cocinero y consultor gastronómico @pepioneto, @pepioneto, y en el blog de COPE saboreando. Pepe Neto, muchas gracias y que haya alivio. Buen día.
Que haya alivio, querido amigo, para ti especialmente, que te ve un poco tocaete, ¿eh?
¿A mí?
¿No? Con la garganta no está
regulando. No, habrá sido una cosa pasajera, pero vamos, afortunadamente, cruzo los dedos, de momento todo bien. Gracias.
Me alegro, amigo.
Un abrazo.
Que haya alivio para todo el mundo.
Las 5 y 18 minutos, las 4 y 18 minutos en las Islas Canarias, ahora ya dándole casi eso, la bienvenida al día, a la mañana, pero seguimos en la noche y vamos a repasar algunos de los momentos que hemos vivido durante este tiempo.
Este fin de semana se ha celebrado la Cumbre Mundial del Clima. En el último minuto de la reunión se llegó a acuerdos de mínimos sobre la lucha contra el cambio climático. De ellos nos ha informado Jesús Márquez, portavoz de World Wildlife Foundation en Madrid.
El haber conseguido que un montón de países se reúnan, que sean capaces de hablar y que lleguen a un acuerdo o a un común acuerdo de que hay un problema, esa parte es buena. Efectivamente, ahora es totalmente insuficiente. Ya no hay ocasión de decir, miramos para otro lado, y como los países desarrollados tienen peso y están haciendo esfuerzos, pues nos conformamos y miramos para otro lado. Y en cambio, la fábrica del mundo, que es China, casi también la India, luchan por ser considerados que están en desarrollo y por eso hay que tolerarles. Pues mira, no, ya ha habido un montón de reuniones internacionales, un montón de debates, un montón de documentos, y los datos ya están encima de la mesa. Ya no vale seguir escurriendo el bulto, ahora hay que ponerse a trabajar y hay que buscar un postioto que arranque compromisos firmes.
En cuanto a la nueva lista de especies invasoras catalogadas por el Ministerio de Agricultura, esto es lo que nos ha contestado el experto.
Por una parte están las especies exóticas, que puede ser precisamente eso, pues un árbol que está fuera de su entorno, resulta pintoresco, o qué florido es, y qué bonito es, y tal, que son pintonas y que la gente los pone, esas semillas vuelan, empiezan a agarrar en el campo, y si dan con un suelo suficientemente fértil y unas condiciones climáticas adecuadas, y bueno, pues empiezan a proliferar. Bueno, pues cuando eso empieza a ser abundante, meter presión a las endémicas, a las especies tradicionales, en el caso de jardinería, pues exactamente igual pasa con las cacatúas o con las cotorras. Bueno, pues son animales que naciendo como exóticos porque eran puntuales o porque eran pintorescos de ver, terminan cogiendo una dimensión, un tamaño que mete en presión a las especies autóctonas, a las especies de la zona, y terminan siendo invasoras. Y eso es lo que hay que perseguir y lo que hay que controlar.
El próximo 20 de diciembre, los sindicatos CESIF, USO y ANPE han convocado una manifestación en Sevilla en defensa de la asignatura de religión y en protesta por la reducción de la carga lectiva mínima a 45 minutos semanales en educación primaria en Andalucía. A esta convocatoria se ha sumado APRECE, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales. Hemos charlado con su presidente en Andalucía, Rafael Martín Gómez.
La razón fundamental es que ante una situación delicada en Andalucía, pues queremos entre todos pues intentar salir de esta situación que la creemos que viola no solamente la Constitución, sino también pues los acuerdos Iglesia-Estado, incluso pues la propia legislación laboral. Es una situación que la entendemos más desde el terreno político o desde el terreno ideológico que desde el terreno de un Estado de Derecho, donde las cosas tienen que plantearse de otra manera.
Rafael ha querido dejar claro en estos micrófonos que los decretos que prepara el Gobierno afectarán a todas las autonomías, no solo a Andalucía.
Nosotros lo que queremos conseguir es, por una parte, dejarle claro al Gobierno de España que es responsabilidad suya poder resolver el problema, porque garantizar en toda España un horario digno para la enseñanza de la religión es competencia fundamentalmente del Gobierno de España, que si lo hiciera acabaría con el problema que existe en otras autonomías. Y en segundo término, por eso la manifestación va desde la delegación del Gobierno de España a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y es para decir, si las autonomías son Estado, pues ustedes como Estado se tienen que comportar de la misma manera. Tienen que garantizar los mismos derechos, vivan donde vivan.
La semana que viene se celebra el sorteo de Navidad y si tienes un boleto debes conocer varios aspectos en cuanto a su autenticidad. Por ejemplo, nos ha sacado de dudas Manuel Marchena, abogado de Legalitas.
Poder tener la certeza de que el décimo sea auténtico, hemos de constatar lo que sería el logo, el código y los otros elementos de verificación para estar seguros de que el décimo que tenemos es auténtico. Y para ello tendríamos la posibilidad de acudir a los lugares autorizados de venta y con ello asegurarnos de que están publicados en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en concreto, para que los oyentes interesados pudieran echarle un vistazo, sería a través de www.loteriasyapuestas.es.
Tanto si haces una compra en un puesto de loterías como si lo haces de forma online, debes asegurarte que son sitios oficiales y que tienes el comprobante de la compra, porque en el caso de que pierdas el boleto o lo deteriores y sea tu número el agraciado, puede que consigas así recuperar tu premio.
Bueno, pues en ese caso lo que siempre se aconseja es desde el primer momento guardar ese décimo en algún lugar adecuado para que no se pueda deteriorar, ni manchar, ni... Bueno, pues que tomen las condiciones. Sino de todas formas, en el supuesto de que hubiera algún tipo de duda, ¿no?, respecto de la autenticidad del mismo, tener la certeza de que se podría remitir a la Casa de la Moneda para que verifique la veracidad del décimo a través de los correspondientes peritos. Y de todas formas, si finalmente fuera correcta, se autorizaría el pago del premio.
Pero si al final no cobras el décimo, por lo que sea, que sepas que Hacienda se queda con el premio y cada año más de 11 millones de euros en premios se quedan sin reclamar. Nos lo ha asegurado Sacha Badelt, director general de Serviapuestas.
No, yo creo que la gente realmente se olvida, pierde los décimos, es por descuidos. Y la verdad es que esto, ese dinero que no se cobra va directamente a Hacienda. No pasa por loterías, va directamente a la Secretaría de Hacienda. Entonces es un regalo más.
Y antes de que lleguen los Reyes Magos, estos días te hemos estado dando algunos cuantos consejos u opciones para regalar. Hoy hemos insistido en uno que es importante y que entre los más pequeños de la casa suele ser una petición habitual. Es la adopción o compra de mascotas. Isabel Buil, directora de Fundación Affinity, nos ha querido recalcar que no hay que tomar a estas mascotas como un juguete, ya que son seres vivos e implican mucha atención.
Sí, hay todavía muchas personas que se plantean que puede ser un buen regalo, un regalo, regalar un animal de compañía. Y claro, nosotros lo desaconsejamos totalmente, ya que entraña ciertos riesgos, ¿no? Al final, si la decisión no la toma la persona que va a vivir, que se va a responsabilizar del animal de compañía, pues esto puede derivar en situaciones bastante complejas para el animal y para la familia.
Ha recordado que tener cualquier tipo de mascota es un compromiso a largo plazo.
¿Cuántas decisiones tomamos que son decisiones a tan largo plazo, ¿no? Pensando que la vida media de un perro es de 12 años y la vida media de un gato es de 15 años, ¿a cuántas decisiones nos enfrentamos que tengan un periodo tan largo, ¿no? Claro. Y sin embargo, a veces nos parece que es una decisión un poco de impulso, ¿no? Que no está tan meditada. Por tanto, yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar, en que es el compromiso a largo plazo durante la vida del animal.
No te olvides que estos y otros contenidos de la noche los tienes en cope.es.
Contenidos de la noche que puedes escuchar en cualquier momento,
sí,
los podcasts o desde la web de COPE. Y contenidos de la mañana, ¿qué, Nekane? Buenos días.
Pues vamos a hablar hoy de todo, porque vamos, ha empezado la semana movidita.
Sí.
Sobre todo la noche de ayer fue, vamos, para perdérsela con Australia. Pero bueno, siguió la mañana y vamos, conocimos también el caso de corrupción en el fútbol. De eso.
Las más chulas traído hoy, ¿eh?
No me interrumpas, Lartón.
No, pero es que son...
No,
pero escucha, no, pero es por interrumpirte, que son destacables, son unas Converse de flores preciosas.
Unas Converse.
Claro, con verse ya se pone uno contento.
Eso es. Además hoy me las he combinado bien.
Siempre combinas bien.
¿Con Expósito habláis de tu vestimenta?
No.
Pues entonces aquí, para esta aquí la noche, tienes tu sitio.
Para esta
aquí
la noche, la información real, verídica.
Era por quitarle un poco de hierro a lo de Sidney, pero cuéntanos.
Venga, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de corrupción en el fútbol, porque hay 42 imputados por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza en la temporada 2010-2011. José Manuel Ríos es director del Fórum de Derecho, Ética y Deporte. A partir de las 7:15 nos va a contar cómo se persigue este tipo de delitos y las penas en las que se pueden enfrentar. Y no nos olvidamos de Campofrío, porque se cumple un mes desde el incendio y hay 6.000 personas que se han quedado sin trabajo temporalmente. Queremos saber cuál es su situación. Hablaremos a las 8:15 con una persona que está en paro y con otra que ha podido ser reubicada en otra planta de la empresa. Un poco las dos visiones. El tiempo de análisis hoy con Francisco Maruenda y Julio César Herrero a las 8:30. Y como decíamos, Australia, que se ha levantado hoy todavía conmocionada por el secuestro y la muerte de dos rehenes en una cafetería por un lobo solitario. A partir de las 9 de la mañana hablaremos con Alberto Priego, es experto en relaciones internacionales, conoce muy bien la política australiana. Y también con Serafín Giraldo, es miembro de la Unión Federal de Policía. Analizaremos con él la situación de los agentes. Y a las 10:20 estará con Expósito Rocío Redondo, es directora general de la Fundación Pan y Peces. Ha ideado una campaña para ayudar a los más necesitados, facilitando alimentos básicos a las familias más necesitadas. Pues nos contará un poco su iniciativa, quién están ayudando y sobre todo ahora que llega la Navidad, pues muy necesario.
Oye, yo tengo muchísimo interés. ¿No os echáis en falta el anuncio de Navidad de este año de Campofrío?
Se está grabando.
Se está grabando,
sí. Se
ha grabado ya. Es que el otro día entré en el diario de Burgos y vi unas imágenes de que se estaba grabando el anuncio de Campofrío en Burgos.
Pues son siempre también tan cercanos, tan bonitos.
Sí.
Que yo creo que va a salir los próximos días, creo, ¿eh? Pero vamos, por lo que viene el periódico,
esperemos que
están en ello.
Nekane, buen día, gracias.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego.
Cinco y 29, 4:29 en las Islas Canarias, un poquito más de media hora para que llegue ya Ángel Expósito con la mañana, pero mientras tanto nosotros, además de desearte los buenos días si te acabas de despertar, te vamos a hacer un pequeño repaso por las portadas de la prensa nacional y regional y comenzamos con el diario ABC. Australia revive el terror islamista en 16 horas de secuestro, dos rehenes y el asaltante muertos. La policía abate a tiros al refugiado iraní que retuvo a 17 personas en un café de Sydney.
La noticia más destacada en el diario El Mundo, los Puyol ocultaron 12,4 millones en patrimonio y otros 4,1 en renta.
El País: el juez procesa por financiación ilegal a la cúpula del PP valenciano, acusados 5 líderes populares de la era Camps y 14 empresarios.
La Razón: Rajoy espera en días una encuesta decisiva para nombrar a los candidatos de Madrid. El presidente podría no aguardar a la convención del Partido Popular de enero para la designación.
La Vanguardia: la pugna legal por los horarios siembra el caos comercial. El recurso del Ejecutivo contra la ley catalana descoloca al sector. Comerç expedienta a Desigual por abrir un festivo no autorizado.
El Periódico de Cataluña: el terror yihadista sacude a Australia. Abatido el clérigo radical que asaltó una cafetería de Sydney. Y la fotografía para la camarera Elichen, que huye de la cafetería en la que estaban retenidas junto a 17 personas.
Última hora de Baleares: la infanta Cristina paga en 5 días una fianza de casi 600.000 euros.
Información de Alicante: el juez procesa a la cúpula del Partido Popular de Camps por financiación ilegal.
Canarias 7. La vacuna infantil Prevenar será gratuita en Canarias. Se administra en 3 dosis a los bebés y hasta ahora costaba unos 200 euros a la familia.
El Levante: el Mercantil valenciano, acusan a los jugadores del Levante de dejarse ganar en 2011 por 965.000 euros.
El Correo de Andalucía: Torrijos se sentará en el banquillo por el caso Mercasevilla. La jueza Laya ratifica al exportavoz municipal de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, como imputado por la venta irregular de los suelos de Mercasevilla.
Diario de Navarra: Navarra no tendrá la nueva ayuda del Estado para los parados de larga duración. Es incompatible con la renta de inclusión social que abona la comunidad foral.
Heraldo de Aragón: el ayuntamiento reconoce que algunas obras del tranvía no se hicieron, pero dice que es legal. El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Jimeno, y la concejal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, dice que se compensaron de sobra con otros trabajos. El concejal del grupo del Partido Popular, Sebastián Contín, considera que el PSOE solo quiere pasar página e insiste en la opacidad que ha rodeado la obra.
Ideal de Almería: constructoras critican meses de retrasos en los pagos del ladrillo verde de la Junta. Empresas denuncian que apenas se han pagado el 20% del programa de impulso a la construcción sostenible puesto en marcha, que cuenta con 12,3 millones de euros.
El Comercio de Gijón: el cambio informático en Cabueñes provoca demoras de 10 horas en urgencias. El programa para digitalizar las historias clínicas, las pruebas y las consultas dan fallos constantes, según el personal.
El Correo Gallego: Citroën Vigo fabricará la K9 y garantiza 10 años de estabilidad a 20.000 trabajadores.
Ideal de Jaén: 3 detenidos por el atropello mortal de un hombre en un semáforo y huir después. El conductor se saltó la luz verde para peatones a la altura del centro de salud de San Felipe. Él y sus dos acompañantes remataban una noche de fiesta.
El Correo: los jóvenes vascos deberían ganar el doble para comprar o alquilar un piso. Destinan el 60% de sus ingresos para emanciparse, 10 puntos más que la media española.
La Tribuna de Toledo: Osteso asegura en su defensa que dio licencias en zonas ya urbanizadas.
Diario de León: León ensaya un prototipo de cálculo único para curar el cáncer de colon.
Heraldo de Soria: un tercio de los parados sin subsidio podrá optar a los 426 euros del nuevo plan social.
Viva Huelva: Huelva perdió en 50 años 500 kilómetros de vía.
La Rioja: el Comercio riojano confía en que la Navidad salve otro año malo. La cifra de ventas volvió a una tasa interanual negativa en el mes de octubre.
El Ideal de Granada: Rajoy admite que la crisis no es historia para todos y aprueba ayudas a parados.
El Adelantado de Segovia: los enfermos de Alzheimer insisten en la necesidad de un nuevo centro asistencial.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta Río de Janeiro para hablar con nuestro corresponsal de COPE allí, con Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Lartaun, Roberto.
Buenos días, Arturo.
Ha sido detenido un asesino en serie que ha confesado o dice haber matado a 42 personas.
Sí, y parece ya pues una regla casi en Brasil, porque llevamos 2 meses, ya lo hemos contado, muy por encima, pero hemos contado del asesino de Goiânia, que afirmó haber matado 39 personas, el asesino de Moguidas Cruzes, en el estado de Sao Paulo, que afirmó haber degollado a 7 personas y decapitado, y ahora este otro con 42 personas. Esto, aunque parezca mentira, en un país con unos altísimos índices de criminalidad y violencia, es rarísimo en Brasil encontrar esto que aquí llaman serial killers, por influencia del inglés, o asesinos en serie, como este señor de la ciudad de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, que se llama Sailson José das Graças, 26 años, 42 víctimas.
26 años. Oye, pero de todas maneras, ¿esto ha sido porque le han detenido, le han pillado, o porque él directamente ha dicho, mira, que sepáis que este es mi currículum?
Pues podría haber sido lo segundo, pero no. Fue lo primero y fue después de haber asesinado a una persona muy querida en el barrio donde vivía, en Jardim Corumbá, en esta ciudad muy cercana a Río de Janeiro, suburbio de clase media-baja-baja en Río de Janeiro, después de matar a Dona Fátima, ¿no? Ya cuando le ponen ese nombre en los medios de comunicación locales es que era prácticamente pues una solemnidad, ¿no?, en ese barrio. Bueno, pues después de eso, este hombre, y es lo más curioso, dio una entrevista aún en las dependencias de la Policía Civil, una de las policías de aquí de Río de Janeiro y del estado de Río de Janeiro, dio una entrevista a Globo, a la televisión más vista en este país, y bueno, pues dijo cosas increíbles. Confesó haber matado a estas personas, de las 42 personas, 38 mujeres blancas, hay que poner un paréntesis, pero no es baladí, seguramente en este caso, por lo que luego dijo el angelito, y esas 38 mujeres, aparte de tres adultos, hombres y un bebé, que dijo que era prácticamente el único del que se arrepentía y del resto lo hacía o por placer o por encargo.
Vamos a escuchar, si te parece, un primer sonido de declaraciones del propio Sailson, del asesino en serie, y nos cuentas qué dice.
Comencé a robar monederos y cosas así, pequeñas cosas. De robar comencé a pensar en matar. Maté a la primera persona y sentí aquella adrenalina, la primera mujer.
Maté a la primera persona, dio aquella adrenalina, primera mujer.
Bueno.
Bueno, se escucha un poco entrecortado, pero me imagino que podrás sonsacar algo de lo que dice, ¿no?
Sí, no, y evidentemente lo que dice, ¿no? Efectivamente, que empezó robando y que empezó a mató una primera mujer con 17 años y de ahí la adrenalina, como lo escuchábamos en el corte, y que, bueno, todo apunta o apuntaría por las palabras, eso creíamos, ¿no? Al menos al final desde la semana pasada, al perfil de un asesino en serie, a lo mejor ahora un criminólogo me puede llevar la contraria y seguramente con razón, no sé si es la frase correcta, asesino en serie, pero desde luego un asesino que mata a lo largo de los años, pero parece ser, dicen los especialistas ahora en Brasil, que a pesar de lo que dice, pues que no atiende a esa etiqueta y que desde luego dudan de que sea un psicópata, tal como lo entendemos. Las investigaciones periodísticas han ahondado en estos días en la figura de Sailson y la verdad es que llevaba una vida cuando menos truculenta, ¿no? Vivía con una novia que le doblaba en edad prácticamente, a la cual compartía con otro sujeto, también de más de 50 años, y en esa casa, donde en ese barrio aseguran pasaban cosas muy raras, pues a Ilson, al que se le sacaban muy pocas palabras, pues iba al bar del barrio y se quedaba...
Y se quedaba,
bueno, se ha quedado
colgado.
Sin línea, se quedaba sin línea.
Estas cosas ocurren.
Vamos a ver si somos capaces de recuperar esta conexión con Arturo Lezcano, con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, que nos está hablando de Sailson José das Graças, de 26 años, que dice haber matado a 42 personas en solo 9 años. Empezó a los 17, tiene 26. La verdad es que en 9 años, 42 personas, pues sale casi a una media de 5 personas al año. Pero,
y declaraciones que son escalofriantes, porque dice, por ejemplo, que no escondía los cadáveres, que él distinguía entre, o sea, asesinatos por encargo, que era a base de puñaladas, y otros motivados por puro placer, que resolvía por estrangulamiento, que le encantaba ver cómo iba pues falleciendo las mujeres, siempre mataba a mujeres, y que especialmente se quedaba mirando a sus ojos, ¿no?, para ver cómo iban perdiendo la vida. Vamos, uno de esos tipos... como para tenerle de vecino.
Ya hemos recuperado, parece ser, la línea con Arturo Lezcano en Río de Janeiro. Arturo, otro asunto que queríamos hablar, más allá del serial killer del que comentábamos ahora, es bueno, de pura actualidad también, porque entre los rehenes que ha mantenido el clérigo musulmán en Sydney, había una brasileña, ¿no?
Sí, una brasileña que ya llevaba sus años en Australia, casada, con hijos, con tres hijos, trabaja, ¿no?, en un banco y en una empresa de tecnología de la información relacionado muy cerquita del lugar donde se ocurrió el secuestro. En las primeras horas pues hubo una tensión increíble en Brasil, pero yo creo que más allá de lo ocurrido con Márcia Michael, o Micaeli, como llaman aquí en Brasil, natural de Goiânia, yo creo que lo interesante es pues un poco mirar a lo que ocurrió en Brasil cuando se supo que esta mujer, que por cierto es conocidilla en Australia porque también hace sus pinitos en las competiciones de fisioculturismo en el país oceánico, pues yo creo que es más interesante saber qué ocurrió en las redes sociales. Aquí hubo una revolución en las últimas horas, especialmente en su Facebook, que era abierto, y de ahí que hubiese un montón de imágenes en las últimas horas de Márcia, pues hubo una auténtica guerra mundial, diríamos, permítaseme la expresión, con perfiles simpáticos, digamos, al yihadismo, que divulgaban mensajes pues de simpatía, valga la redundancia, al secuestrador, mientras otros brasileños, pues claro, decían barbaridades contra el yihadismo. A partir de eso, incluso, se creó una página, en estas horas, estamos hablando de las últimas horas, obviamente, de las últimas 17 horas, que se llamó en inglés Pray for Márcia Michael, recen por Márcia Michael, fue creada y en dos horas tenía 1000 likes o 1000 me gustan, como se suele decir en esta red social. Todo lo que se creó alrededor, en fin, se empieza a analizar en Brasil de lo que puede suceder.
Arturo,
con una...
Sí. En Brasil se persigue, por ejemplo, aquí han cambiado las leyes también, a partir de la tecnología hace que pues todo esto se renueve. ¿Se persigue, por ejemplo, si alguien insulta, pues pone en las redes, en Twitter, en Facebook, en lo que sea, pues algún comentario que pueda ser ofensivo o pues a gente amenazándola, que si te mueras, hechos casi terroristas? ¿Eso se persigue en Brasil?
Cero en Brasil. También estamos hablando de un país que tiene, por poner un poco el paralelismo, una ley de consumidor, por ejemplo, prácticamente nula, y en este caso, pues esto como que les viene muy encima, y es cierto que Brasil es el segundo país con más Twitter del mundo, uno sí, de los primeros también en Facebook, y además, en este caso, es más sangrante si cabe, porque Márcia Michael, que toma el apellido de su marido en Australia, en realidad es Márcia Curi. Tiene origen libanesa, como tantísima gente en Brasil. A partir de ahí os podéis imaginar lo que ha tocado en este país que haya sido secuestrada. Por suerte, su hermano, su familia ya ha comunicado que está en perfecto estado, a pesar de ser una de las que tuvo que colocar, divulgar de algún modo los mensajes del secuestrador. Pero no, Roberto, no hay ninguna ley que desde luego persiga estos crímenes, digamos, estos delitos, por lo menos cibernéticos. Quedará tiempo para hacerlo, pero de momento, en este caso, y cosas como las que vemos hoy llaman la atención en Brasil por este caso del secuestro de Márcia Curi.
Bueno, pues hasta aquí...
Solo una cosa, sí, Lartán, sí, que sí, es sí, que he visto, ya que para no despedirnos con... Ya que estamos dando los buenos días a la gente, ya vamos a dejar con Expósito.
Con un buen sabor de boca.
Las mascotas de Río se llamarán Vinicius y Ton. Ya sabemos que van a tener...
Las de los Juegos Olímpicos.
Eso es. Dos de los artistas más célebres que han dado la ciudad brasileña, pues en su homenaje van a tener eso, Vinicius de Moraes y Ton Jobim. Pues así se van a llamar las mascotas de Río. Te lo digo por si no lo sabías, Arturo.
Sí, no, claro que sí, y además vengo de ver la estatua de Jobim recién estrenada, y esto da para hablar sobre una cosita, que es que si hay algo que realmente se tiene en cuenta en Brasil son a sus músicos, a su gente, a sus artistas. Ton Jobim es el nombre del aeropuerto de Río de Janeiro, varios parques importantes de la ciudad llevan los inmortales nombres de estos artistas y, desde luego, compositores de la música, no solo brasileña, sino también universal.
Te voy a confesar una cosa ya para terminar, Arturo. El pasado fin de semana, no el anterior, he estado en mi casa en Bilbao y mi madre por fin se ha incorporado a las nuevas tecnologías. Se ha comprado un teléfono, un smartphone, ¿no? Ha pasado el teléfono normal, sí, y corriente al smartphone. ¿Sabes lo primero que me pidió a la hora de configurarle el teléfono? Dice, por favor...
¿Garota Ipanema?
No, por favor, ponme Wave, ponme Hola de Antonio Carlos Jobim.
Hombre,
y se la puse,
pues qué buen gusto.
Y una vez que se la puse me dijo, seguramente sea el único o la única bilbaína que tenga esta canción como sintonía de la llamada. Y le digo, pues ya la tienes. Y feliz que la dejé.
En homenaje también.
Pues ahora que sepa que ese nombre de las mascotas, olímpica y paralímpica, los otros nombres eran horrendos, ya ni me acuerdo de ellos, pero sí, por suerte primó el buen gusto entre los cibernautas brasileños.
Pues nada, ahora le pondré de fondo de pantalla a las mascotas de Río de Janeiro también. Arturo Lezcano, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La noche con Lartaúndi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Por cierto, noticia de última hora, y no sabemos si relacionada o no con los sucesos del secuestro y la tragedia de Sydney de hace unas horas, la policía de Canberra, en Australia, está realizando la evacuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia tras haber encontrado un paquete en el comedor del edificio. También han sido cortadas las vías colindantes a dicho ministerio. Esperemos que no sea nada y que solo sea un susto, pero lo cierto y verdad es que es una noticia de última hora. Mónica.
Pues vamos allá con las noticias curiosas.
Un encargado del cine Capitol simula el robo de la recaudación.
Tres personas han sido detenidas y otra imputada por simular un atraco a los cines Capitol y quedarse con la recaudación del fin de semana, que ascendía a 10.000 euros. Entre los detenidos choca encontrarse al propio encargado de los cines y el culpable de facilitarle la entrada a sus dos compinches que le maniatarían para hacer de esta farsa algo más creíble. Los hechos sucedían el pasado mes de agosto y tras una ardua investigación, la Policía Nacional ha detenido a los tres culpables. Después de declaraciones sin sentido, incongruencias varias y una confesión final, los investigadores llegaron a la conclusión de que solo una persona con amplio conocimiento del escenario del crimen y, por tanto, del complicado acceso a los cines podría haber sido capaz de semejante maniobra. Además, para terminar de sumar pruebas, la víctima, que el día de los hechos aparecía atada de pies y manos, no prestó demasiada colaboración a los agentes, lo que hacía comenzar a sospechar a la policía, que confirmaba sus hipótesis cuando el tal Rubén G.R., de 32 años, confesaba lo sucedido. 10.000 euros era la cantidad que se embolsaba ese ladrón con piel de encargado.
El colegio de Harry Potter abre sus puertas en Polonia.
Los seguidores de Harry Potter ya tienen la oportunidad de asistir a la famosa escuela Hogwarts de magia y hechicería, que desde ahora se ubica en el castillo polaco de, a ver si lo digo bien, Socha o algo así, gracias a un Perfecto. Equipo de animadores que ha recreado al detalle el universo del aprendiz de mago para ofrecer un juego de rol en vivo. El Colegio de Magia abrió sus puertas el pasado noviembre para 140 invitados que durante 4 días se pusieron los trajes de hechicero para adentrarse en el mundo creado por la escritora británica J.K. Rowling. Participar en el evento cuesta, eso sí, 280 euros, lo que incluye alojamiento, manutención, vestuario, libros de magia y todo lo necesario para sentirse en la auténtica escuela Hogwarts de magia y hechicería. Una oferta irresistible para los seguidores más acérrimos de Harry Potter. Todos los asistentes, que deben ser mayores de 18 años, pueden acoger entre las 5 profesiones del mundo creado por J.K. Rowling y al finalizar el curso obtener un diploma que le acreditará como sanador, auror, rompedor de maldiciones, magizólogo o inefable. Por ahora, el Colegio de Magia de Polonia se prepara para el próximo encuentro de seguidores de Harry Potter que tendrá lugar en abril.
Ya se ha resuelto el misterio de los globos rojos y blancos de Bilbao.
La Fundación Stop San Filippo agradece todo el apoyo recibido. Se trata de una campaña de Navidad que busca recaudar 1,5 millones de euros, 700.000 se necesitan para marzo, para poder acceder al ensayo de una posible terapia. Para lograr este dinero han llenado las calles de Bilbao de globos rojos y blancos con un mensaje: un millón de gracias. Nayara García es la madre de 3 niños que padecen esta enfermedad rara, este síndrome San Filippo, algo así como un Alzheimer infantil. Necesitan 1,000,000 de euros para que se siga investigando. El 4 de enero, Radio Nervió y Telebilbao emitirán un telemaratón desde las 4 de la tarde hasta medianoche para recaudar fondos. El día 5, en la Cabalgata de los Reyes, la Fundación también estará presente para darle visibilidad a esta enfermedad.
Está dando la información del tiempo y le salta un perro.
¿Cómo lo oyes? Un perro irrumpe la sección del tiempo en una televisión de Miami, en castellano, que siempre me sale Miami, no sé por qué. ¿De dónde salió el animalito? Todavía se lo están preguntando en producción. Hay profesiones que son de mucho riesgo.
Y ahora ya sigue el momento a 10 minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias. En la noche de COPE llega el momento de saber por quién has votado o por quién han votado los oyentes. Mónica.
Pues vamos allá. Alejandra Cuadriello dice: voto por la canción del Artaun de Azumendi. Juan Francisco Mundillano: mi voto hoy para el Artaun. José Antonio Márquez Cardoso: yo voto por los burros, grandes donde los haya. Salva Pérez dice: yo también con Roberto, ya que tanto los burros, el último de la fila, y Manolo García me traen buenísimos recuerdos de mi juventud. Elena Besteiro Regueira dice: definitivamente huesos de Manolo García, acabo de retroceder a mi juventud y eso a mi edad se aprecia mucho. Yago Tamargo, creo que voy con Roberto Pablo, que Manolo García lo contó una vez que hizo la mili en Gijón y porque comenzó con los burros, luego el último de la fila y ahora en solitario. Huesos, huesos. Este Yago Tamargo sabe de todo de nuestra música en español. José Fernando García dice: hoy vuelvo a ir con Roberto porque es un antecedente en la música de Manolo García y Kimi Portet y suena muy auténtico y muy garajero. Alberto Apellaniz, Lartown, hoy te apoyo por una cuestión de tierra, pero si hubieras elegido Give It Away, mejor, y Roberto hubiera puesto alguna del último, por ejemplo Insurrección o Querida Milagros. Pero como no ha sido así, os doy pistas para otro día. Nos
vale,
dice.
Ya sabemos, vamos pillando.
Y además los Rojo Chili Peppers están a punto de sacar nuevo disco. Elena Ruiz dice: yo también voto a Lartown y a Red Hot. Antonio Luis Núñez: yo voy con Lartown y los Rojo Chili Peppers. Rafael Villalba dice: he llegado a la conclusión de que Lartown y yo tenemos diferentes gustos musicales, así que voto por Roberto Pablo. Parrita, Rubén Parra, que no lo tenía nada claro en Twitter, decía primero: es inafrontable, dos estilos distintos, ambas enormes canciones, me abstengo. Después escribía: mira, Lartown,
es que le he puesto cobarde.
Me acabo de decidir. En tu honor voto por la de Robert, por los burros. Y luego termino diciendo: cambio del voto. Sorry, Liberto Pablo, la tuya me trae buenos recuerdos juveniles, pero la de los Red Hot Chili
Peppers, voto nulo.
Es mi
no, ha dicho cambio mi voto.
Era ya, hombre, pero es que esto es Padres Más Podemos, aquí cambiando de programa cada vez que nos interesa.
La nariz, pero te llamo.
Bueno, tenemos también a Ilik Kolev en Twitter. Hoy hay un claro ganador en el duelo de canciones y es Lartown, sin duda. Mi voto es para ti, grandes Red Hot Chili Peppers. Piti Hurtado, en cambio, dice los burros. Querencita dice: hoy te mando un abrazo de los gordos y un besazo, que lo vas a necesitar, Robert.
Está claro.
Luis Cabello dice: me decanto por los burros, que son especie protegida y además, que es lo importante, son españoles. Y el que rompe siempre los votos, que es Juan Moreno, dice: hoy lo habéis puesto difícil, muy difícil, no sé decir cuál me gusta menos. Puesto a salvar uno de la hoguera, salvo eso que canta Manolo García.
Pues me ha ganado Roberto.
Ha estado, pero por un voto, ¿no?
Por un voto.
Ole.
Por un qué voto, grande 8, eres.
Oye, pero qué grande los oyentes que han votado en masa. O sea,
ah, sí, la verdad.
Sí,
a lo grande.
Sí. Prefieren, está claro, los burros a los pimientos. ¡Nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están?
Pues hombre, regular, pues esperaba ganar.
Hazle esta pregunta a Belén. Está malita, ¿eh? No, por la cosa.
Que nos vamos ya, que un beso para Belén, que se recupere pronto. Que este programa se hace gracias, entre otras personas, a ella, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a
Miriam. Bueno, Paco
Ponte,
Ventura poquito, ¿eh? No hace mucho tiempo,
a Mónica Villarain, a Roberto Pablo, a nuestro técnico en el día de hoy, la noche de hoy, Luis Pinar.
Lartown de Azumendi.
Te dejamos ya con Ángel Expósito. Mañana más. Chau, chau.
semana de más, complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar, yo sé que siempre está a la dura y a la madura, acuérdate de mí, de camino a trabajar.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Robert Pablo.
COPE, estar informado.